Buenos días, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por permitirnos poder congregarnos hoy. Creo que ninguno de nosotros está ignorante de lo que está ocurriendo en esta nación. Pues quizás tenemos nuestras expectativas, nuestras ideas, quizás hasta hay enojo en tu corazón y amargura en tu corazón por las cosas que están ocurriendo, pero déjame animarte. Mis palabras no servirán de mucho, excepto si vienen de la palabra de Dios. Y pienso que lo que está ocurriendo en Nicaragua no es casualidad. Tengo plena certeza y seguridad de que Dios está en control de esta situación. Dios no está preocupado por la juventud sandinista, no está preocupado por la política de Daniel, no está preocupado por nuestras emociones. Por supuesto, si tomamos decisiones en emociones o controladas por las emociones, va a generar más caos y más violencia, pero Dios no está preocupado. Lo que quiero recordarles es que Dios está sentado en su trono, gobernando. Y Dios permite situaciones como esta en nuestra nación para purificarnos, purificar la iglesia, para que el injusto pueda ver el poder de Dios a través de los justos. ¿Entiendes eso? Que Dios pueda mostrar su gloria a través de un pueblo que tiene temor de Dios. Dios está permitiendo este caos en nuestra nación simplemente para mostrar la grandeza de su nombre y espera que su iglesia, su pueblo, es la obligación de ustedes como iglesia levantar el nombre de Cristo, exaltar el nombre de Dios, que la iglesia a través de esta crisis no política, no social, no filosófica, no económica, una crisis espiritual, la iglesia se puede levantar y ser purificada por esta crisis y elevar el concepto de Dios donde tiene que estar. Así que no ignores la situación que estamos pasando. ¿Podemos echarle culpa a los políticos? Sí, podemos. Pero recuerda quién es el que está manejando el carro, quién lleva el control, quién tiene el control sobre todas las cosas, Dios. Y Dios nos está empujando como iglesia, como creyentes, a exaltar el nombre de Dios y poner el nombre de Dios en alto. A poner su nombre. Es nuestra obligación como iglesia. Una iglesia purificada por medio de las crisis, poniendo su mirada y su descanso en Dios. Ustedes saben, las últimas semanas, sin incluir el conflicto que hay entre nicaragüenses, hemos sufrido ciertas crisis que han golpeado nuestro corazón. Y esto no es casualidad. No es casualidad que la semana pasada hablamos sobre las pruebas. Y no es casualidad que hoy vamos a hablar sobre pruebas también. Así que Dios está preparándonos para predicar su palabra. Sé que muchos de nosotros, y me incluyo, estamos molestos por la indiferencia y la apatía del gobierno. No me importa si tienes tu ideología política, no estoy hablando sobre política, cualquier persona sensata va a exigir eso. Amor por aquellos que están sufriendo. Amor por aquellos que están perdiendo hijos. No es simplemente estoy en contra de. Tenemos que regresar a la Escritura y la palabra dice amémonos unos a otros. Después de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, dice, amémonos unos a otros. Simplemente la muestra de violencia, desdén, odio en las calles, es resultado de una nación sin temor de Dios. Entonces no nos quejemos de esta situación. Si estás dispuesto a levantar una piedra y tirarla, pero no has estado dispuesto a predicar el Evangelio, ¿cómo te atreves a levantar tu voz? Si quieres ir a quemar los árboles horrendos, Saben que no me gustan, lo he dicho muchas veces, pero no te has levantado para levantar la luz de Cristo en esta nación. ¿Cómo te atreves? Por supuesto, estoy enojado por la injusticia. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados los que procuran la paz. ¿Y se acuerdan cuando hablamos sobre las bienaventuradas hace mucho, al inicio de este año? Procurar la paz no es simplemente obviar las cosas en conflicto. Significa predicar el Evangelio, exponer el pecado. Lamento con todo mi corazón que la iglesia, en general en Nicaragua, no ha expuesto el pecado de esta nación. La idolatría. Es absurdo. Pero nuestra obligación hoy es aquí. No es tomar armas para derrocar una dictadura. Es doblar nuestras rodillas para que Dios muestre su gloria en esta nación. Basta de sangre. Basta de muerte. Basta de odio. Prediquemos a Cristo. Que la gente sea expuesta al Evangelio. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Tanto el presidente de esta nación como los que están en contra del presidente de esta nación, hemos pecado en contra de un Dios santo. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Quiero, antes de iniciar, vamos a estar en Hebreos 12, 1 al 3, antes de que lo busquen, quiero invitarte a Job. Parte de Jesucristo. No hay otro hombre que quizás haya sufrido como Job. No estoy incluyendo a Jesús en esta comparación. Y en el capítulo 23 del libro de Job, que es un libro de sabiduría, en el versículo 10 nos dice, sin embargo, si lo tienen, Job, capítulo 23, versículo 10, sin embargo, Él sabe dónde yo voy. Hermanos, iglesia, Dios sabe a dónde está empujando Nicaragua. Dios sabe a dónde la lleva. Dios sabe lo que necesita. Dios sabe que esto es doloroso, triste, frustrante, pero Dios sabe lo que necesita hacer con esta nación. Humillarla y quebrantarla para que pueda correr en pos de Él. Dice, sin embargo, Él sabe a dónde voy. Job está hablando de sí mismo. Él sabe mi camino. Él sabe a dónde voy. No es que simplemente prevé a dónde vas. Él sabe el camino que necesitas transitar. Como congregación necesitamos entender eso. Señor, no queremos la violencia, no queremos la sangre. Pero Dios sabe a dónde vamos. Él sabe a dónde nos va a llevar. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Este es Job hablando acerca de las pruebas. Cuando Dios ponga a prueba a la iglesia, cuando Dios ponga a prueba a esta nación, sabremos y veremos la gloria de Dios. Como el Salmo 90, como leíamos más temprano, Señor, permite que tus siervos puedan verte orar una vez más y que nuestros hijos puedan ver tu gloria. Versículo 14, por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. No lo que yo pienso que necesito que Dios haga conmigo. Tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero nosotros debemos someternos a la supremacía de Dios y decir, Señor, tú sabes mejor lo que necesitamos como nación. No queremos las armas ni la guerra, no queremos la sangre, no queremos morir así, de esa manera. Pero Dios sabe que en este proceso tan duro y difícil, Dios está purificando a la iglesia, pero también purificando a la nación para llamar a sus hijos al arrepentimiento. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Él controla mi destino. ¿Puedes decir amén a eso? Él es el dueño. Él es soberano. Y Él sabe lo que está haciendo. Ahora quiero invitarlos a orar conmigo antes de leer la Escritura en Hebreos capítulo 12. Ponernos sobre nuestras rodillas. No voy a hablar sobre política. Simplemente vamos a escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra en Hebreos. Pero quiero pedirte, escuchar con el corazón, que nuestro entendimiento sea abierto para oír su voz. Señor, te agradecemos, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Tanta crisis, tanto caos, Señor. Nosotros lo reconocemos, Señor, es falta de temor, Señor. Pero ¿cuántas veces hemos nosotros, Señor, simplemente nos hemos hecho, Señor, los de la vista gorda, Señor? Hemos ignorado, Señor, nuestro llamado a predicar, Señor. Hemos ignorado, Señor, la urgencia que tiene que haber en predicar tu evangelio, Señor. Dios, y tú provees, Señor, las crisis para someternos nuestra arrogancia, orgullo y prepotencia, para poder humillarnos delante de ti, Señor, y te damos gloria y honra a ti por eso, Señor. Y Dios, no es que estamos, Señor, contentos y alegres, Señor, de todo el caos, Señor. Y no es que estamos alegres por las muertes, Señor. No. Dios, tú sabes, Señor, no es nuestro corazón, Señor. Pero como tu palabra lo enseña, Señor, días buenos, días malos, Señor, te damos la gloria a ti porque todo, Señor, tú lo estás proveyendo para nosotros, para conformarnos a la imagen de Jesucristo, para equiparnos, para nutrirnos, para edificarnos, Señor, en ti. Y Dios, no queremos pasar por alto, Señor, este tiempo, Señor. No queremos ignorar tu mano de gracia sobre nuestras vidas, Señor. Y nos humillamos, Señor, y clamamos, Señor, ten misericordia, Señor. Si tú no intervienes en tu mano de gracia y poderosa, Señor, sobre esta nación, Señor, vamos a terminar en un caos mucho más grande. Dios, te suplicamos, Señor, como el Salmo 90 enseña, Señor. Señor, permítenos. No es una exigencia, Señor, pero permítanos, Señor, verlo obrar una vez más. De manera poderosa, Señor, como su palabra le enseña. Y que nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia, Señor, hijos, nietos, bisnietos, Señor, puedan ver su gloria. Señor, somos privilegiados en las pruebas. Porque tu palabra enseña, Señor, que nos estás tratando como tus hijos. Y gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, nutre nuestros corazones para luchar de manera correcta. Anima nuestros corazones, Señor, para poner nuestro enfoque en ti, Señor, y poder depender solamente en ti. Señor, confiamos, Señor, en que veremos su gloria en esta nación. En tu nombre oramos, Padre. Amén. De todas las cosas que podemos hacer para apoyar la crisis, es esta: orar por nuestra nación. Orar para que Dios nos convenza de nuestro pecado y nuestra maldad y podamos arrepentirnos de ella, de nuestra maldad, y correr en pos de Dios. Hermanos, los invito a Hebreos. La semana pasada, esta semana que pasó, lunes y martes estuve en la isla y estuve meditando en Hebreos 12. Cuando empezó todo este conflicto, día martes o miércoles, dudé un poco en predicar este texto. Y yo decía: Señor, ¿qué quieres que enseñe a la iglesia? Ustedes, los que me conocen de años, saben que soy impulsivo. Y dije: Señor, enséñanos, muéstrame a mí primero, Señor, mi ansiedad, mi temor, mi preocupación desmedida, Señor, para yo poder decirle a la iglesia: estás preocupada. Y por supuesto Dios lo hizo. Dios mostró la ansiedad en mi corazón, Dios mostró la incertidumbre en mi corazón, y Dios mostró pecado en mi vida, y por eso le doy gloria a Dios, de mostrar pecado aún cuando hay injusticia. Y siempre he tenido problemas con la injusticia, no porque no sea de un tipo justo, pero siempre mis conflictos han sido porque he dicho algo, porque he visto una injusticia. Pero no se trata sobre eso, se trata sobre Dios revelando pecados en mi corazón. Y yo espero que Dios pueda revelar pecados en tu corazón. Todo ese montón de estrés que en el que hemos caído estas semanas, en la angustia, simplemente muestra una vez más un corazón ansioso. Y el corazón ansioso siempre trae problemas. La semana pasada lo dije: un corazón ansioso es un mal maestro, y un mal consejero, y un mal profeta. Siempre espera lo peor. Y siempre nos empuja a creer que nosotros somos soluciones. Y por eso nos angustiamos más, porque cuando miramos el fracaso de nuestras obras, en nuestros pensamientos, entonces terminamos más frustrados y más enojados con Dios. Tengan mucho cuidado con el corazón angustiado o el corazón ansioso, porque es una muestra de que no estás descansando en la soberanía de Dios. Vamos a leerlo. Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos en Hebreos capítulo 12. Si puede ponerse sobre sus pies para leer la palabra de Dios, vamos a leerla con reverencia. Hebreos 12, 1 al 13. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Amén. Pueden tomar asiento. Al igual que hablamos la semana pasada sobre las pruebas, hoy también Hebreos 12 nos hace una gran ilustración acerca de la disciplina de Dios. Y decíamos la semana pasada que Dios usa las pruebas para madurar nuestra fe. Y en este contexto, en Hebreos 12, está diciendo que Dios usa la disciplina para hacernos crecer en santidad. Prácticamente está hablando de lo mismo. Pero la urgencia del autor de Hebreos es que nosotros corramos la carrera que tenemos delante. Pueden notar la urgencia que el autor del libro de Hebreos nos da a los creyentes diciéndonos: corran la carrera que tienen por delante, corran con perseverancia. Por eso el título de esta prédica: corre con perseverancia. Hermanos, estás en una carrera, estás corriendo una carrera, la carrera de la fe, la carrera del cristianismo. Y el autor de Hebreos, el Espíritu Santo por medio del autor de Hebreos, nos dice: corre de manera correcta, corre apropiadamente, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es la urgencia que Dios nos está haciendo a nosotros como iglesia. Si ustedes leen el libro completo de Hebreos, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, empiezan a hacer comparaciones. Este libro posiblemente fue escrito principalmente para judíos cristianos que tenían en sus mentes todos los elementos del judaísmo. Por eso él hace una comparación con la Torá. Cristo es mejor que la Torá. Cristo es mejor que la ley. Cristo es mejor que el sacerdocio. Para poder entender el libro de Hebreos es necesario leer Levíticos. y poder estar claro de todo, de todos los, todas las cosas que los judíos hacían para su purificación. Y Dios empieza a decir, si ustedes quieren un libro que hable sobre la supremacía de Cristo, es Hebreos. Cristo es supremo sobre Moisés, Cristo es supremo sobre Abraham, Cristo es supremo sobre la ley, Cristo es supremo sobre el sacerdote, porque Él es su mejor sacerdote, porque está sobre, viene de una mejor orden de sacerdotes. Cristo es una mejor ofrenda. Por eso dice, el sacerdote tenía que presentar una y otra vez ofrendas por el pecado de él y el pecado del pueblo, pero dice que Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Este libro habla sobre la supremacía de Cristo, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, diciéndonos: Cristo es mejor, Cristo es mejor, Cristo es mejor. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de escuchar esto? Cristo es mejor, Cristo es mejor, mejor que nuestra justicia, Cristo es mejor. Mejor que nuestro enojo, pensando que estamos pensando justamente, Cristo es mejor. Mejor que la política, Cristo es mejor. Mejor que las armas, Cristo es mejor. Mejor que el odio entre hermanos, Cristo es mejor. Es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Está empujándonos a poner a Cristo en el lugar correcto de nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy? De poner a Cristo en nuestro pensamiento, en nuestras preocupaciones, que Cristo esté en el centro. Cristo es mejor, Cristo es mejor. Aún el caos político, aún el conflicto que está ocurriendo aquí, tenemos que regresar a que Cristo es mejor. Lo que necesita esta nación es Cristo. Cualquier reforma política, incluso cualquier reforma Lins, lo que necesita nuestro gobernante es a Cristo. Por eso Romanos 13 nos dice, oren por los que están en eminencia, porque ellos necesitan a Cristo. Esta es una carrera de resistencia. Si escuchan decir, dice Pablo, no sabemos quién es el autor de Hebreos. Y muchas veces yo he pensado que el autor de Hebreos puede ser Pablo. Así que si me oyen decirlo, es simplemente mi forma de pensar de que Pablo escribió Hebreos. Pero no sabemos, no hay una definición clara de quién escribió Hebreos. Pero el autor de Hebreos nos está empujando a correr esta carrera de la manera correcta. ¿Cuántos de ustedes entrenan para carreras? ¿O les gusta, está uno, solo uno? ¿Está otro que les gusta hacer ejercicio para hacer carreras? Ninguno de nosotros se inscribiría en un maratón si nunca ha corrido en su vida. La referencia que hace, la ilustración que hace el autor de Hebreos, es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Y nosotros muchas veces como creyentes queremos las cosas ya, queremos todo ya, queremos ya que Dios haga todo en nuestra vida, ya, 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 ya. Pero el cristianismo es una carrera de resistencia. Las palabras que usa el autor evocan energía, constancia y disciplina. O sea, no puedes correr un maratón si todos los días pasas viendo 5 o 6 horas en el televisor y dices, ah, hoy sí, me siento con energía, voy a beber un refresco energizante y salgo a correr. No se puede. Se necesita empeño, sacrificio y esfuerzo. Las palabras que usa el autor son tan fascinantes, porque cuando él dice de correr la carrera, usa una palabra en el hebreo, es agona, de donde nosotros sacamos la palabra agonía, corre con agonía, y no significa simplemente de correr en agonía, significa que el esfuerzo que estás poniendo en esa carrera, que estás dando todo tu enfoque, te pone en agonía, pero sigues corriendo, perseverando en esta carrera. ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo, pero estamos corriendo mal? No correrías con tacones un maratón. Y sería imposible correr 100 metros con tacones. Corre con perseverancia. ¿Cuántas ilustraciones hay en la Escritura que nos hablan acerca de correr, que nos hablan acerca de la disciplina, que hablan acerca de pelear? Tantas ilustraciones. Y quiero invitarlos ahí rápidamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 9, versículo 24. Dice Pablo, este sí es Pablo. ¿No se dan cuenta de que En una carrera todos corren. Oye, escuchen bien, todos ustedes están corriendo. La única diferencia es que muchos de ustedes están corriendo mal, o muchos de nosotros estamos corriendo mal. Pero todos estamos corriendo, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? En la vida todos corremos, pero no todos corremos la misma carrera. ¿No se dan cuenta que todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar el premio. Corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Pablo está haciendo una comparación con un deporte que requiere disciplina y nos está diciendo el cristianismo es muy similar. Sin las disciplinas espirituales en tu vida, sin disciplina para leer la Escritura, sin disciplina para memorizar la Escritura, sin disciplina para estar y pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la Escritura, ¿cómo piensas correr? Se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Cuánto enfoque? Mira en las Olimpiadas, las personas pasan entrenando para un evento cada cierto tiempo de años. Y dice, ellos lo hacen por un premio que se desvanece, pero nosotros, los creyentes, lo hacemos por un premio eterno. ¿Estás corriendo por ese premio eterno? Corremos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice Pablo, cada paso con propósito. ¿Se recuerdan en otras ilustraciones? Pablo dice, yo no doy golpes como si diera golpes al aire. Está hablando lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo o estamos corriendo mal, pero estamos corriendo sin propósitos? Sin tener en mente el premio. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. ¿Cómo estás corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ti? ¿Cómo estás corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ti? Una vez más, Hebreos del 1 al 10 nos dice, Cristo es suficiente y lo que necesitamos. Cristo es mejor que todo. En el versículo 11 nos dice, de aquellos que se han aferrado a esta verdad, un registro de héroes de la fe que han puesto su mirada en Cristo. Eso es una exhortación. No solo son ejemplos de hombres de fe, es una exhortación y una confrontación para los creyentes. Aquí están los hombres reales, aquí están los hombres de fe, los hombres que han puesto a Cristo como supremo sobre todas las cosas. El ejemplo, la práctica de poner a Cristo sobre todas las cosas, como supremo por lo que Él es, mejor que el profeta, mejor que la ley, mejor que el pacto antiguo. Cristo es mejor. Y el ejemplo de estos hombres nos exhorta, nos anima y nos dice, sigan nuestro ejemplo, miren nuestro ejemplo. Cristo es suficiente. ¿Cuántos ejemplos hay? Y son unos pocos que nos muestran de aquellos hombres que han confiado plenamente en Cristo. Eso es el capítulo 11 de Hebreos. Ejemplo de santos fieles. Pero introduce el capítulo 12 y nos dice, ya que han visto que Cristo es mejor y han visto el ejemplo y la exhortación de aquellos fieles, corre tú de la misma manera. Hermano, tú no tienes excusa. Segunda de Pedro capítulo 1 dice, Dios les ha dado todo lo que necesitan. Escuche bien, todo lo que necesitan para vivir una vida piadosa. Vívela. Dios les ha dado eso. Entonces el autor de Hebreos nos dice, mira, esta es la teología. Cristo sobre todo. Cristo es mejor. Cristo es perfecto. Este es el ejemplo y el testimonio, la exhortación y el ánimo. Ahora, hermano, vive de acuerdo a la verdad de la Escritura. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Córrela. Corre, hermano. Corre. No seas apático. No seas perezoso. No seas simplista. No seas ignorante. Corre la carrera que Dios te ha dado. Si revisamos rápidamente un poco de contexto, el autor de Hebreo le dice a los hebreos, a los judíos creyentes a los cuales está escribiendo. Capítulo 5, versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre estos temas, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Es una corrección severa para una iglesia. Y les dice, me gustaría explicarles más, pero son lentos, son torpes para entender las cosas espirituales. Tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Por eso les dice, no estés estático en la vida cristiana, ¡corre! ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no correr como debe de correr? Y el autor de Hebreos le dice a la iglesia, porque son torpes espirituales, no escuchan, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Por eso les dice, corran la carrera que Dios ha puesto delante de ustedes. No seas negligente en tu llamado. No solo es un llamado a actuar. Es un llamado a resistir. En Hebreos 10, unos capítulos más adelante, versículo 32 al 34, le dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No solo están siendo ignorantes, inmaduros, como bebés espirituales, están, dice, desechando la firme confianza que tienen en el Señor. O sea, por ejemplo, si la referencia es correr, si dejas de correr un tiempo, no vas a correr con la misma fuerza cuando regresas a correr. Si estás corriendo disciplinadamente la vida cristiana, si estás corriendo con esfuerzo, con perseverancia, y dejas de correr porque te agobia la crisis, porque te preocupas demasiado de las cosas en tu derredor, en las circunstancias, y dejas de correr con fe. Entonces dice, no deseches la firmeza que tienes en el Señor, porque tenemos la tendencia, cuando hay crisis, a desechar, a desconfiar, a no creer y no caminar por fe. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y entonces recibirán todo lo que han prometido. El contexto de este texto para la iglesia o a los hebreos es las aflicciones. No solo llama la atención para correr de manera correcta, pero también les dice, corran con persistencia y perseverancia la carrera que Dios ha puesto sobre ustedes. Y mi anhelo y mi llamado para ustedes como iglesia, para nosotros, para todos nosotros, los líderes de esta iglesia, ancianos, diáconos, líderes de grupos pequeños, ustedes, la congregación, nosotros todos como iglesia, que nosotros podamos correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros y correrla con perseverancia. Las crisis están por venir, estamos en medio de un conflicto. Y no piensen que no nos afecta. Nos afecta. Nos afecta como seres humanos, pero también nos afecta como creyentes. No puedes separar eso. No puedes separar tu lado humano de tu lado creyente. Somos integrales. Si hemos visto afectadas nuestras emociones, se han visto afectadas tal vez algunas convicciones de tu evangelio. ¿Entiendes eso? Si has caído en el error del enojo, por decirlo así. Entonces, algunas convicciones se han visto movidas por las circunstancias. Hermano, corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti y córrela con perseverancia. Mira lo que dice el texto. Vamos a leer una vez Hebreos 12. Por lo tanto, esa es una continuación. Okay. Por lo tanto, ya que estamos, dice, rodeados por una... La Reina Valera dice nube. Y la Nueva Traducción dice enorme multitud. Eso es así. Era una metáfora para expresarnos la cantidad de personas. Entonces, una gran multitud ¿de qué? De testigos. Si estamos corriendo la vida cristiana, hermano, no estás corriendo solo. Hay hombres y mujeres que corrieron antes de ti y pusieron toda su esperanza y enfoque en Cristo. No te hagas el mártir del cristianismo. Hay hombres y mujeres creyentes que han corrido. No digas, yo no puedo correr, yo no puedo soportar esta prueba, yo no puedo proseguir en estas circunstancias. Hay una nube de testigos que han corrido con fe y perseverancia. Deja las excusas. Corre valientemente la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Hay una nube de testigos, y esto no es una nube quizás o personas alrededor de nosotros animándonos, son sus testimonios dándonos ánimo y exhortándonos a correr. Si nosotros pudimos correr así, yo pienso que eso es el ánimo de los testigos a nosotros. Si hemos podido correr confiando y descansando en el Señor, tú también lo puedes hacer. Hermanos, tú puedes correr. Hay una nube de testigos que lo demuestra, que nos anima a seguir corriendo. Cada hombre de fe escrito aquí no simplemente es para animarnos, pero nos confronta. Mira el ejemplo de Sansón. ¿No te confronta el ejemplo de Sansón? Aun cometiendo los errores que cometió, pero continuó corriendo. ¿No te parece que también la cobardía de Gedeón, y a veces nos enojamos cuando miramos la cobardía en ciertos hombres de la Biblia, pero nos anima a ver que está escrito aquí, en el pabellón de los héroes de la fe, para decirnos, ánimo, pon tu esperanza en Cristo? Ellos no lo habían visto, miraban hacia adelante, confiando en las promesas del Mesías, poniendo su mirada hacia adelante. Y nosotros hacemos lo mismo, pero poniendo nuestro enfoque hacia atrás y esperando la promesa de su regreso. Entonces, corre con más fuerza. Si nosotros pudimos, dice, viendo al invisible, ¿cuál es tu excusa de no querer correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti? Es una exhortación. Y todos están diciéndote, corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Mira, ustedes pueden revisar en sus hogares de la lista de los hombres de fe, ¿cuántos de ellos estuvieron sometidos a imperios, gobiernos, por decirlo así, corruptos? ¿Cuántos de ellos? Sigue corriendo. Mira el pueblo de Egipto, un régimen opresor, sufriendo. Pero Dios tenía todo en su control y en su debido tiempo iba a mostrar su gloria y en su debido tiempo iba a mostrar la salida. Sigue corriendo con firmeza la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Sigue corriendo. Pero esa es la urgencia del autor de Hebreos hacia nosotros, pero nos dice cómo. Nos da el ánimo. Hay un ejército de creyentes que han confiado en el Señor. Hay una multitud de testigos que han vivido por fe. Y se dice ahora, quítate, despójate de todo peso que impide correr. ¿Cuántas cosas hoy en tu vida estás cargando que son un obstáculo para correr la carrera de fe que Dios ha puesto delante de ti? Haz tu lista, escribe qué cosas están poniendo un alto para que tú puedas correr en libertad. La referencia aquí es que las personas se despojaban de la ropa. Entre menos ropa tenían para correr era mejor, porque querían correr en libertad. No iban a correr con tacones ni con vestidos largos o camisas grandes o con un abrigo. Se despojaban, se quitaban todo peso que les impidiera correr. Correr como deberían correr. Hermanos, deja todo lo que se interponga en la búsqueda de glorificar a Dios. Deja todo lo que se interponga en tu búsqueda de glorificar a Dios. Déjalo todo. Mira lo lindo de este verso. No solo está diciendo el pecado te aniquila, el pecado te mata, te impide correr. Pero dice, quita todo estorbo, aún hay cosas que pudieran parecer correctas en tu vida que son un estorbo para tu crecimiento espiritual. Tú lo sabes, no te engañes. Tú sabes que son esas cosas que impiden. Dice, hermanos, quitémonos. Tiene que haber ese deseo en tu corazón. Tiene que haber ese anhelo en tu corazón. Por supuesto, eso no nace de un corazón que no está buscando la gloria de Dios. Esto nace de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, de anhelar quitar esas cosas. Él produce tanto el querer como el hacer. Pero hermanos, que tenga ese anhelo en tu corazón de quitar lo que te estorba, de quitar lo que hace tropezar tu caminar y tu correr cristiano. A veces las personas preguntan, pastor, ¿es mala esta música? Pastor, ¿es malo esta bebida? Creo que es mala pregunta. La pregunta es, ¿me ayuda a correr la carrera de fe? ¿Me ayuda a correr la carrera de fe? ¿Me ayuda a perseverar en esta carrera? ¿Me ayuda a correr hacia Cristo? ¿Me ayuda a correr hacia Él? Te pregunto, ¿las cosas que haces, de la manera en que vives, te ayuda a correr hacia Cristo? ¿O impide correr hacia Él? Dice, despójate, aniquílalo, elimínalo. Yo no vengo un puritano, decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y eso está, tal vez no está en las pantallas, pero quiero animarte a mortificar el pecado en tu vida. Eso se trata. La vida cristiana es Dios revelando. Y por eso, ¿sabes por qué me encanta? Yo decía, Señor, en este texto tan bello, incluye la disciplina de Dios, porque Dios está mostrándonos las áreas en las que aún estamos corriendo con torpeza. Nos expone, así como en Job le dijo, me vas a purificar como al oro. Eso significa que vas a sacar las impurezas. Como recordábamos, como hablábamos la semana pasada sobre probar el oro, las impurezas salían a flote y el platero sacaba las impurezas. La disciplina de Dios va a sacar las impurezas y vamos a tener la oportunidad de ¿qué? De obedecer a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza o rechazar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Señor, nuestras oraciones deberían de ser, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos para no pecar en contra de ti. Señor, que no quiero pecar de esta manera. ¿De qué forma o en qué manera estoy pecando? Haciéndome creer que estoy bien. Justificando mi pecado en contra de un Dios santo. Despójate. Deja de un lado lo que se interpone entre la gloria de Dios y tu vida práctica. ¿Cuáles son esas cosas? No me digan sí, sí. ¿Cuáles son? Tú las sabes. Tú las sabes. Deja de jugar el cristianismo. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Mortifica la carne. Mira qué lindo esto. No estás solo. Tenemos trabajo para hacer. Debemos anhelar eso. Mortificar la carne nosotros. Debemos anhelar correr de manera correcta. Debemos quitar el estorbo y el pecado principalmente. Pueden haber cosas que parecen correctas, pero envenenan tu corazón. Pueden haber cosas que parecen buenas, pero infectan tu corazón. Despójate de esas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Dice. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. ¿Qué hacemos, pastor, en esta crisis espiritual en nuestra nación? Fija tus ojos en Cristo. La forma que el autor de Hebreos nos dice, ¿cómo debemos correr? Dice, ahí dice, versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Ese es no simplemente el premio, no simplemente es la meta. Piensa en esto, es poniendo nuestra mirada en Jesús, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él hará. lo que nosotros llegaremos a ser. Romanos capítulo 8 dice que lo que Dios cree, quiere, es que nosotros seamos conformados a la imagen del varón perfecto. Esa es la idea. La idea no es solo llegar hasta donde Cristo, es ver en lo que te estás convirtiendo por fe. Esa es la santificación. No es que llegamos a ser santos, es que nos estamos convirtiendo en lo que ya somos. Por eso dice, pon tu mirada en Cristo, no lo apartes, no te desvíes, corre con persistencia, con carácter, con insistencia, corre, pero pon tu mirada en Jesús. Nuestros fracasos más grandes como creyentes es porque hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos. Fijar la mirada en Jesús no significa poner la mirada en nosotros mismos. No puedes hacerlos. O pones la mirada en ti o pones la mirada en Cristo. O pones la mirada en las circunstancias o pones la mirada en Cristo. O pones la mirada en los hombres o pones la mirada en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Corremos con resistencia cuando fijamos nuestra mirada en Cristo. Fijar tus ojos en Cristo significa que confías, crees en Él. Confías, crees y descansas en Él. Ahí está la meta, ahí está el premio. Ahí está el fin de nuestra vida. Cristo mismo, glorificado en nuestras vidas. ¿Estás corriendo así? Rápidamente nos pasamos a los versículos 5. El versículo 4 es básicamente, una vez más, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Mortifica la carne en ti. El ejemplo supremo de los héroes de la fe es Cristo Jesús. Ahí termina. Por eso el autor de Hebreos lo menciona. Mira a Cristo y su sufrimiento. Mira a Cristo y su sufrimiento. Que Él terminó, dice, el autor de la fe, el que la inicia y la perfecciona. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Piensen en esto, debido al gozo que le esperaba. La satisfacción del Padre. La gloria de Cristo. Dice, el gozo y la satisfacción. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Dice, Él puso su mirada en la gloria de Dios, en su propio honor, en su propia gloria. Como dice Isaías, todo cuando Él mire todo lo que se logró mediante su esfuerzo. Eso es lo mismo aquí. Dice, Él puso su mirada ahí debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Soporta la carrera que Dios te ha puesto. Ese es nuestro máximo ejemplo de fe. Sin importar la vergüenza que esto representaba, ahora está sentado en el lugar de honor justo al trono de Dios. Su recompensa. Soportó, dice, hostilidad. Eso es así, dice. Hostilidad en contra del plan de Dios, en plan de Cristo. Y tú puedes enfrentar hostilidad en tu carrera, pero soporta la carrera que Dios ha puesto delante de ti con fe y convicción. Pon tu mirada en Cristo. Hay una multitud de fieles que han glorificado a Dios con su vida. No eres el primero que enfrenta situaciones difíciles y no serás el último si Cristo no viene. No eres el primero ni el último. Pon tu mirada en Cristo. Nadie en esta tierra ha sufrido lo que Cristo sufrió, pero Él lo sufrió por el gozo que le esperaba. Mira, qué lindo, porque Él dice, fija tu mirada en mí. Nosotros deberíamos estar con gozo en aflicciones, con gozo en las crisis, por el gozo que esperamos llegar a ser como Él. Glorificados. Que tengamos la estatura del varón perfecto. Mortifica la carne. ¿Con cuánto esfuerzo? Bueno, es una lucha, es una pelea. O mueres tú o muere la carne. Sí. Deja de jugar al cristianismo. Cuando Dios empieza a revelar el corazón del creyente, empieza a animarte también. Porque las crisis, las dificultades provienen de un Dios amoroso. La disciplina de Dios muestra su amor. Como iglesia tenemos que ver estas crisis como una muestra de amor para la iglesia. Una muestra de su amor. Por supuesto, no estoy hablando aquí de castigo para su iglesia, pero estoy hablando aquí de la ira de Dios por aquellos que han corrido lejos de Él. Pero para la iglesia es una muestra de amor. Es su muestra de amor hacia ti. Las crisis en tu vida, en tu matrimonio, en tu carrera, en tu trabajo, en todo lo que haces, es una muestra de su amor. Nunca es una muestra de que está en contra de ti o que no te ama. Eso lo dice el texto. El versículo 5 es tan importante porque nosotros somos rápidos en olvidar. ¿Acaso olvidaron las palabras de qué? Aliento. Su disciplina debe animarnos. ¿Acaso se ha olvidado eso? Las palabras de aliento con las que Dios habló a ustedes como hijos. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. Nosotros queremos pasar así por disciplinas. No queremos recibirlas. Queremos pasar al siguiente nivel. Señor, no, Señor, no quiero pasar por esto en mi vida. No dice, pero Dios dice, no lo tomes a la ligera. Básicamente nos está diciendo, hermanos, disfruta este tiempo. Aunque es doloroso, dice más adelante, pero disfrútalo poniendo tu mirada en el resultado. Cristo glorificado en tu vida. La disciplina es una muestra de amor. Lo deja claro. La razón por la que Dios nos disciplina es porque nos ama. Aquí está el pilar de soportar las pruebas, el amor de Dios. Lo cantamos ahorita, tu amor es ancho, tu amor no me deja, y lo cantamos con gozo. Pero aquí está lo que sostiene también el entendimiento de un creyente maduro, no como un bebé espiritual. La disciplina de Dios es su muestra de amor. No solo es una muestra de amor. La disciplina es para formación. Él está formándote. Más adelante dice, versículo 10, nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, se hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es, ¿qué dice? Puede leer su Biblia, dice, la disciplina de Dios, estamos en el versículo 10. La disciplina de Dios es buena. Para nosotros. Dígalo, la disciplina de Dios es para nosotros. A fin de que participemos de su santidad. Eso, la disciplina es para formación. Nunca para destrucción. Dios nos ama. Dios nos disciplina. Dios nos forma. Él nos dice la importancia de la disciplina es la piedad. Dios quiere más hombres y mujeres piadosos. Y tú quieres ser un hombre o una mujer piadosa, Dios va a usar la disciplina. Dios va a usar la disciplina. No te desanimes. No te desanimes. Rápidamente, en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 17. Versículo 16, perdón. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestros cuerpos están muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Eso es lo que la disciplina hace, una renovación del espíritu. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Hermanos, esta crisis nacional, dice, son dificultades pequeñas y no durarán mucho tiempo. Ahora, no estoy diciendo que se va a acabar ya, aunque es mi deseo, pero si no se acaba, sigue siendo pequeña y sigue siendo corto el tiempo. Aunque tengamos que morir en este conflicto, aún de viejos, viendo este conflicto en nuestra nación, la palabra de Dios dice que estas pruebas son pequeñas y su tiempo es corto. No durarán mucho tiempo, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre. Las pruebas son una bendición de Dios. La disciplina de Dios es una bendición de Dios. La disciplina de Dios es para nuestra formación. Él quiere ver hombres piadosos y mujeres piadosas. Y si tú anhelas eso en tu corazón, tú anhelas la piedad, Dios va a disciplinarte. Necesitamos la disciplina. Esto no es castigo, pero necesitamos ser disciplinados para sentir el brazo de un amor que ama a sus hijos, para ver el crecimiento y la formación en nuestra vida. Eso es, la disciplina es una prueba de paternidad de Dios. ¿Entiendes eso? No eres más un bastardo, como dice la Reina Valera. Es un término muy fuerte en el original. Pero eres hijo de Dios. La disciplina de Dios manifiesta la paternidad de Dios. Ya no eres un extraño. Eres hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 1. Puedes sentarte a la mesa. Esa es tu identidad. Dice el texto: no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrija. Hermanos, no te des por vencido cuando venga la corrección, la vara del Señor, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga al que recibe como hijo. Lo disciplina. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Pero nos da la advertencia: si tú no has sido disciplinado, tú no eres hijo. Tú no eres hijo. Si tú no has sido disciplinado, tú no eres hijo. La disciplina de Dios es provechosa. Es provechosa. La disciplina es para la santidad. La disciplina es para madurar y crecer. La disciplina es para la piedad. Es provechosa. ¿Has pasado por disciplina del Señor? ¿La has glorificado por la bendición sobre tu vida de disciplinarte porque te ama como un hijo? ¿Le has dado gloria y honra a Dios por tomarte como su hijo? El patrón de pensamiento lógico aquí es, si tú respetas, porque eso es la veneración a los padres, dice, si tú honras a tus padres porque has visto el beneficio de su disciplina, aunque es imperfecta, ¿cuánto más honra debería haber a nuestro Padre? Porque su disciplina es perfecta sobre tu vida. Lo que necesitamos es, como Romanos 12 dice, una renovación de la mente para poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí está la disciplina de Dios. Es bueno. Es provechosa para el alma. La disciplina es provechosa. Versículo 12. Después de decirnos, hermanos, corre la carrera. Hay una multitud de testigos. Fija tus ojos en Cristo. No reniegues de la disciplina. Aprovecha la disciplina para crecer. Dios te está mostrando su amor. Está mostrando que eres su hijo. Está mostrando que te ama. Además, hermano, no pongas atención en el dolor momentáneo, pero ponga atención en la gloria venidera. Aunque produce dolor, dice. Produce dolor instantáneamente, pero después produce apacible cosecha de una vida recta, una vida piadosa. A los que han sido entrenados por ella, a los que han estado bajo la disciplina de Dios. Y después dice, por lo tanto, si estás desanimado, si estás agotado, si estás preocupado, si estás angustiado, eres llamado a correr bien la carrera. Eso es un mandato que requiere fe y obediencia. Pero te dice, renueva las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Hermano, si estás cansado, debilitado, si estás angustiado, si estás corriendo mala carrera, dice el Hebreos, el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, hablando a nosotros como iglesia, corre bien. Empieza a correr bien, pon tu esperanza en Cristo. Eso es aquel que está corriendo sin propósito. Eso es aquel que está corriendo solo por correr. Pero pon tu esperanza en Cristo. Por lo tanto, dice, no te quejes de la disciplina. Pon tu esperanza en Cristo. Renueva tus fuerzas y empieza a correr. ¿Cómo hacemos esto? Por eso es tan importante la palabra por tanto. Pon tu mirada en Cristo. Deleítate en la disciplina del Señor. No porque somos masoquistas, sino porque Dios está puliendo nuestros corazones para revelar su gloria en nuestra vida y seamos más parecidos a Cristo. Esfuérzate, renueva las fuerzas de las manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Si ustedes han corrido y han corrido por mucho tiempo, llega un punto quizás que sus rodillas empiezan a sentir la fricción. No puedes seguir corriendo la carrera con rodillas debilitadas. Pero te dice, fortalécete. Fortalécete animando tu corazón, que hay una multitud de testigos que han corrido con fe. Fortalece tus manos, fortalece tus piernas, fortalece tus pulmones espirituales, poniendo la mirada en Cristo. Fortalece tu carrera espiritual, dependiendo soberanamente en el Señor. Versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus hijos. Fortalécete animándote en el Padre. No hace nada al azar. Todo lo que Él hace y permite en tu vida es para tu crecimiento. Si eres hijo de Dios, Dios lo está haciendo para tu crecimiento. Para que tú puedas mostrar a Cristo. Esta crisis no es una crisis política. Es una carrera de resistencia. Poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Fortaleciéndonos y animándonos por aquellos que han corrido en fe. Diciendo, podemos correr la carrera que Dios ha puesto delante por los méritos de Cristo, poniendo toda nuestra esperanza y confianza solo en Él. Versículo 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. La idea aquí es, una vez más, no te desanimes. El desánimo, el cansancio, el desfallecimiento nos hace tropezar fácilmente. Esa es la idea principal, ¿ok? Es personal. Traza el camino correcto. Sigue el camino correcto. Persigue el camino correcto. Porque cuando no estás viendo de manera correcta, va a ser muy fácil que te tropieces y caigas y te salgas del camino. Pero también tiene una implicación secundaria. Si tú corres correctamente, muchos creyentes que corren a tu par van a ver tu perseverancia y van a ver tu mirada en Cristo. Va a ser de ánimo para ellos también. No solo de manera personal, pero también con los demás hombres de fe que están corriendo a tu alrededor. Mira, mira a la persona que está a tu par. Míralo. Es una orden. Míralo. Están corriendo juntos. Mira, no todos corremos igual. Y tu carrera, tu carrera puede ser de tropiezo para tu hermano débil. La forma en cómo estás corriendo puede ser de tropiezo, dice la palabra de Dios, ay de aquellos que hayan tropezado a los más débiles. Cuidado en tu arrogancia, pensando que estás corriendo bien y estás llevando a otros a seguir tu ejemplo y que corran mal. Primero, la llamada es, fíjate, ¿cómo estás corriendo? Por eso endereza tus manos y endereza tus piernas. Traza el camino recto y síguelo. Es personal primero. ¿Cómo estás corriendo? Porque otros están viéndote. Están viendo tu testimonio, están viendo tu carrera. Traza el camino recto para tus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Fortalece, hermano, la vida de otro corredor. Pon tu ánimo y tu esperanza en Cristo Jesús. Fija tus ojos en Él. Hermano, no has sido llamado a trotar. No has sido llamado a caminar. No has sido llamado a sentarse. No has sido llamado a descansar. Y menos a retroceder. Dios nos está llamando a correr la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Correrás con fe? ¿Correrás con fe o correrás como una gallina sin cabeza? ¿Correrás con fe? ¿Correrás con perseverancia? o correrás con tus miembros dislocados. Correrás con fe, poniendo tu mirada en Cristo, teniendo en cuenta el ánimo de todos los testigos, la multitud de creyentes que han caminado por fe y han vencido y han caminado con perseverancia. ¿Caminarás así o serás de tropiezo? Hermanos, hermanas, le hablo a ustedes. Corran la carrera que Dios ha puesto delante de ustedes. Fortalezcan sus manos y sus pies para correr la carrera que Dios ha puesto delante de ustedes. Fija tu mirada en Cristo. Filipenses 3, versículo 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ponga atención, iglesia. Este es el anhelo de Pablo a la iglesia en Filipos. Y Dios diciéndonos a nosotros: corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti con perseverancia. No te rindas, no desfallezcas. Ejercita tus músculos, ejercita tus manos y tus piernas. Traza el camino recto. Dios, agradece a Dios, glorifica a Dios por medio de la disciplina, porque está mostrando su mano de amor, su gracia y su misericordia. Está confirmándote como su hijo. ¿Cuántas veces has dudado de la salvación? Y Dios te confirma y te reafirma con disciplina. Tú tienes que decir: gracias, Señor, porque ya la duda no me carcome, porque has puesto el sello de que soy tu hijo. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. No, hermanos, no lo hemos logrado aún, pero corre a fin de alcanzar aquello por lo cual tú has sido alcanzado. Corre en esa dirección. Fija tu mirada en Cristo. Prosigue a la meta. Concéntrate solo en lo que es correcto y perfecto. Fija tu mirada en Cristo. Olvida el pasado. Fija la mirada en lo que está por delante. Avanza hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dirá Dios: bienvenido, siervo fiel. Entra a la presencia de tu Señor. O dirá: aléjate de mí, no te conozco. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. En este momento de tanto crisis, dolor, frustración, iglesia, quiero animarlos a correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Lo que Nicaragua necesita es Cristo. Necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos salir y predicar a Cristo. Aprovechemos para predicar a Cristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Corramos la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Aún en medio de la aflicción, de la persecución, la crisis, corramos la carrera que hemos sido llamados a correr para la gloria de su nombre. Corramos para la gloria de Dios y corramos para el beneficio de nuestros hermanos. Corramos bien. Corramos bien. Endereza tus manos, endereza tus rodillas, traza el camino y corre como Dios te ha llamado a correr. Deja de caminar, deja de trotar, corre con todas tus fuerzas. Fija tu mirada en Él. Entre más crisis y más crisis y más crisis venga, nuestra mirada tiene que estar más fija, más penetrante en Jesús y correr con más fuerza. Y si estamos débiles o flaqueando, pon tu mirada en Cristo y sigue corriendo. Iglesia ha sido llamada a correr hacia Cristo. Pero corre también y predica su evangelio. Corre también y predica la buena nueva de salvación. A eso hemos sido llamados. Que Dios bendiga nuestra nación. Que Dios use a cada uno de nosotros para proclamar el evangelio. Que podamos levantar la luz de Cristo. Que podamos alumbrar a una nación entenebrecida. Eso es lo que está pasando, es simplemente la falta de Cristo. Recordemos, Hebreos capítulo 1 al 10, Cristo es todo lo que necesitamos. Tenemos un ejército de hombres de fe que murieron predicando a Cristo. Corre la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Oremos, Señor, te agradecemos. Dios, si en este momento queremos orar, Señor, por nuestra nación, por cada creyente, Señor, en este país, creyente que ha sido comprado con sangre preciosa. Oramos para que cada hombre, cada mujer, en cada iglesia, Señor, corra la carrera que tú le has llamado a correr, Señor. No solo aquí, Señor, en las iglesias Petra, en la isla, en Matagalpa, en Chinandega, Señor. Pero todo creyente en esta nación que corra con fuerza, con perseverancia, con fe, que puedan deleitarse, Señor, en que tú nos amas, nos corriges, nos adiestras, nos edificas, nos moldeas. Señor, que haya un anhelo en nuestra nación, en nuestros corazones, en nuestro interior tan profundo por despojarnos de todo aquello que nos impide correr correctamente. Señor, si no está eso en nuestros corazones, Señor, y si rehusamos a la disciplina, Señor, no somos creyentes, no somos tus hijos, Señor. Dios, trae, Señor, al remanente. Trae a tus hijos, Señor. Transforma el corazón de aquellos que están corriendo, incluso hoy aquí, Señor. Pero oramos por la salvación de Nicaragua, Señor. Señor, oramos por aquellos que no han doblegado, Señor, su rostro y su rodilla ante Baal. Por el remanente, Señor. Oramos por la salvación del perdido. La solución no son las armas, no es la violencia. Es Cristo. Señor, también, Señor, da paz a nuestros corazones y ánimo a nuestros corazones a luchar de manera correcta, Señor. Las injusticias, Señor. Dejando todas nuestras preocupaciones y ansiedades en tus manos, porque tú, Señor, cuidas de nosotros. Dios, levantamos nuestra voz para exaltar tu nombre y poner en alto tu nombre, Señor. Tú eres santo, 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 y nosotros hemos pecado en contra de ti. Esta es una oportunidad grande para nuestra nación para arrepentirse de sus pecados. Y oramos por eso, Señor. Dios, por el presidente, por los dirigentes del gobierno, Señor. Que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Que se arrepientan de su manera egoísta de vivir, de su manera vana de vivir, de seguir su reino y su gloria. Señor, que ellos puedan escuchar, Señor, el Evangelio y puedan arrepentirse, Señor. Confesar sus pecados, Señor. Y venir y correr a tu gloria, Señor. Libres. Nuestra nación no es una nación libre. Pero, Señor, solo tú puedes hacerla libre. Pero usarás una iglesia, usarás un grupo de creyentes que está corriendo la carrera como tiene que correr. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Señor, proteja a nuestra nación, bendiga a nuestra nación. Señor, que nuestra nación se arrepienta, vuelva su rostro a ti, Señor, para que tú bendigas, Señor, enormemente a nuestra nación. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga.